Nos vamos enseguida al encuentro de Luis Prats, autor de este libro Ayer te vi. Pausa, volvemos con la entrevista.
Una charla, un debate, una entrevista, una opinión. Asuntos pendientes en el café de la esquina.
Les contaba que Banda Oriental acaba de publicar el libro Ayer te vi, del periodista Luis Prats. Se trata de un repaso por la historia de la televisión uruguaya, desde la época de los pioneros y sus primeras investigaciones en la década del 40, hasta la TV digital de inminente llegada. Es decir, que recorre la historia de la pantalla chica. El autor recuerda los primeros pasos de Saeta en su galpón, junto al cilindro, o aún antes todavía, el pionero Mario Giampietro y su legendaria primera transmisión allá para el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Repasa la aparición de todos los canales de Montevideo, cómo fue la competencia, repasa los ciclos periodísticos, infantiles, musicales, las comedias, las series, los programas deportivos de cada época, con fotos, muchas de ellas muy poco vistas. Esta tarde nos acompaña el autor de Ayer te vi, Luis Prats, bienvenido.
Gracias por la invitación,
bueno,
un gusto estar acá.
Que nos acompañe Luis en la presentación de esta nueva investigación. En oportunidades anteriores nos hemos encontrado, recuerdo, cuando la aparición de la Crónica Celeste, fue la última, ¿no?
Fue
Montevideo, la ciudad del fútbol, perdón.
El último fue Montevideo, la ciudad del fútbol.
Sí. Al revés. Uh-huh. Y ahora vino esta mirada hacia la televisión uruguaya. Si tuvieras que poner una fecha, yo sé que en el libro, bueno, citás las posibles fechas del comienzo de la televisión uruguaya, pero ¿qué se podría decir de aquel origen?
Bueno, fue un origen digamos gradual, como muchas cosas en Uruguay. Si bien las transmisiones oficiales de Canal 10 empezaron el 7 de diciembre de 1956, y digamos continuadas, ¿no? Emisiones continuadas y regulares, hubo un periodo de experimentación que se realizó Saeta en la exposición de la Nacional de la Producción, en el predio del Cilindro, en el cual había un equipo transmisor bastante rudimentario, precario, que transmitía en circuito cerrado hacia diversos televisores distribuidos por el predio, ¿no? Para mostrar al público lo que en aquel momento, pienso yo, podía parecer una curiosidad científica o una cosa que venía en el futuro lejano, ¿no? Aunque de alguna manera también ya se transmitía desde el Canal 7 en Buenos Aires, y los muy pocos que poseían televisores en Montevideo a veces podían captar alguna imagen de Buenos Aires medio lluviosa, y en algunas locales de electrodomésticos, aunque todavía no se llamaban así, había algunos televisores que donde cada tanto se podía ver alguna transmisión especial, ¿no?
Esto es lo oficial, digamos.
Lo oficial fue la salida al aire aquella tardecita del 7 de diciembre por Raúl Fontaina hijo, que dijo: señoras y señores, a partir de ahora Saeta, Canal 10 en el aire. Y ahí comenzaron las transmisiones regulares de la televisión uruguaya, ¿no?
Claro. Lo anterior fue una época de pioneros, ahí es donde aparece el ingeniero Mario Giampietro.
Sí, eso visto hoy, bueno, parece una cosa increíble que alguien haya podido fabricar con escasos medios, tanto técnicos como económicos, cámaras, equipos de transmisión, equipos de recepción, televisores, y en el Uruguay lo hicieron dos personas a la vez, fueron Mario Giampietro y Mario Viol, cada uno por su lado, que llegaron a hacer transmisiones. Yo puse la foto de la transmisión de Giampietro desde su casa hasta el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, que se ve el rostro de su hija, que está un poco distorsionado, pero algunos testigos en aquel momento quedaron asombrados por las posibilidades de verla, ¿no? Después de eso
fue su hija Nelly, sí. Que parece casi un fantasma en la foto, sí. Uno ve aquellas sombras terribles.
Juan Obiol hizo algunas transmisiones asociadas con Radio Carve, incluso en los estudios de Carve está la cámara que usó esa vez, con resultados desparejos, digamos. Un día se transmitió bien, otro día desde el velódromo salieron solo las piernas y los pies de los ciclistas. Pero hay que tener en cuenta que eran artefactos hechos casi con las propias manos de esos pioneros, ¿no? Porque la televisión había arrancado en el mundo, en los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, muy poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y todo el desarrollo quedó suspendido, congelado en el tiempo por el tema de la guerra. Y esas transmisiones uruguayas se hicieron en el año 43, en pleno conflicto. Quiere decir que fueron casi autodidactas y también constructores de sus propios aparatos, ¿no?
Claro. En esas transmisiones tipo circuito cerrado, tú recordás que en la Alemania de 1936 se transmitieron aquellas Olimpiadas como para un centenar de salas.
Sí, sí, eran pequeños teatros, pequeños cines, con pocas butacas, en el cual un televisor exhibía escenas de los Juegos Olímpicos. De cualquier manera, era un sistema con menos definición, menos líneas que el que después se impuso en el mundo, así que no sé cuál habrá sido la nitidez de aquellas transmisiones. La televisión tuvo un origen casi múltiple en el mundo, ¿no? Incluso con un sistema mecánico de televisión al mismo tiempo de otro electrónico, ¿no? Y variaban mucho en su forma de operar y también en la cantidad de líneas que tenían en su pantalla, ¿no? Por eso no hay un inventor reconocido de la televisión, sino que fueron pequeños pasos que se fueron dando hasta que surgió la televisión. Se considera, dentro de todo, que las primeras transmisiones oficiales fueron las de la BBC en Londres, ¿no?
Que está allí. Desde que empezó en el mundo hasta que empezaron aquí las primeras transmisiones ya estables, continuadas, pasó un tiempo, diríamos que, salvo aquella primera actuación de los pioneros, la televisión llegó tardíamente al Uruguay.
Sí, a fines de los 40 hubo una reunión de la Asociación Interamericana de Radiodifusión para empezar a distribuir las ondas de televisión, los canales, y ver cómo se manejaba el tema. Pero en Uruguay, pese a que Raúl Fontaine padre, a la cabeza de Saeta, vio las posibilidades del medio, quedó un poco estancado el tema. Los primeros canales de la región fueron dos canales de San Pablo y uno de Río, y también Canal 7 de Buenos Aires. Pero en el resto de los países yo creo que más o menos apareció la televisión como en Uruguay. Incluso el resto de los canales de Buenos Aires, los canales privados de hoy, ¿no? Aparecieron casi al mismo tiempo que Canal 10, ¿no? De buena manera también Canal 10, por un tiempo, más o menos 5 años, fue el único canal de televisión uruguaya. El resto apareció en los años 60. Quiere decir que fue un desarrollo, digamos, relativamente tardío en comparación con otros países.
¿Y el canal estatal el último?
Y el canal estatal el último, aunque iba a ser el primero. El gobierno había dispuesto, a través de diversos decretos, tanto la onda de Canal 5 como el equipamiento durante los años 50, pero entre que llegaran los equipos, se armó toda la estructura y salió el aire, fue el último canal en aparecer.
Así, con los tiempos
que
se manejan en el Estado.
En las oficinas públicas, sí.
Bien. Si tuvieras que decir, Luis, ¿cuáles fueron los grandes mojones en la historia de la televisión? ¿Cuáles mencionarías?
Bueno, yo lo dividí el libro por capítulos que corresponden a décadas y que más o menos corresponden también a grandes mojones, ¿no? La segunda mitad de los años 50 fue la de la salida al aire, de las primeras transmisiones que tuvieron también mucho de experimental porque nadie había hecho en televisión en Uruguay, ¿no? Entonces, las estrellas de la televisión en general fueron o gente muy joven que arrancó experimentando la televisión, o gente que estaba en Radio Carve y pasó para el nuevo medio ya que tenía el mismo propietario, ¿no? En los años 60 aparecieron el resto de los canales y se inició la competencia entre los canales, que fue en algunos momentos más duro, en otros momentos más light. Pero ya el telespectador tenía más opciones para elegir. Y también fue la era del tanto de las primeras series importadas, de las viejas seriales, como se decía, que empezaron a llegar en los años 60, sobre todo a través de Canal 4, como también de algunos programas uruguayos legendarios, que alguno de ellos se mantuvo casi hasta ahora, como El Show de Mediodía, y también Telecataplum. Eso fue en los años 60. En los años 70, lo que marcó lo que fue la televisión en ese periodo fue la abrupta disminución de los horarios de las programaciones debido a las restricciones de energía eléctrica que se dispusieron a principios del año 74.
Crisis petrolera.
Por la crisis petrolera, que se sumó también una de las tantas sequías sobre las represas del Río Negro, que en aquel momento eran dos nomás. Eran Rincón de Bonet y Baigorrio, ¿no? Entonces, las transmisiones que arrancaban a las 10 de la mañana y llegaban hasta la madrugada siguiente, se cortaron varias horas y pasaron a ser de 7 de la tarde a 12 de la noche, con lo cual desaparecieron para siempre algunos programas, ¿no? Otros volvieron, ¿no? Por ejemplo, Discodromo Show de Rubén Castillo, fue uno de los programas que desapareció en aquel momento, ¿no? Seguimos adelante, y en los 80 lo que marcó la televisión fue la aparición del color.
El color.
Que es una nueva era técnica que en su momento quiso ser aprovechada con más programas coloridos, programas de viajes en exteriores, para mostrar todas las gamas, todas las tonalidades que antes escapaban al ojo del televidente, ¿no? Y empezó a ampliarse un poco el horario, pero no volvió todavía a lo que era antes. Eso se registró recién en los años 90, cuando por fin se amplió la grilla, y por ejemplo aparecieron los programas matinales, las revistas matinales, los más informativos, y por la noche muchas películas terminaban más tarde, ¿no? También los años 90 marcaron la llegada de la televisión para abonados, el cable, ¿no?, que amplió en enorme medida las opciones para el espectador, y por supuesto fue una nueva era, ¿no? Y finalmente el siglo XXI que estamos viviendo ya es el tiempo de las nuevas posibilidades tecnológicas que trae la televisión digital, que está prácticamente a la vuelta de la esquina, con una posibilidad de ampliar, por ejemplo, la cantidad de canales de aire, que ya representa una pequeña revolución dentro de lo que es una pantalla que hasta ahora en el aire estaba limitada a 4 canales por razones técnicas, ¿no? Y además la televisión digital tiene una gama de posibilidades tan grande en la transmisión de datos, de información, que de repente escapa a lo que podemos imaginar en este momento.
Claro. Quizá iremos, Luis, hacia una televisión tipo a la carta, que vayamos seleccionando.
Eso es una de las posibilidades que se maneja, y que los medios técnicos actuales yo creo que la permiten. Incluso por ahí encontré a alguien que especulaba con la posibilidad de una especie de Google televisivo, en el cual uno puede ingresar el tema que le interesa ver, y ahí inmediatamente aparece dónde ubicarlo, ¿no? Porque cuando los canales, bueno, ya a veces es complicado tener al tanto toda la programación que viene por el cable. Me imagino que cuando los canales sean más de 100, 200, 300, no se sabe cuántos, las posibilidades van a ser tan grandes que el zapping más rápido no va a alcanzar. Entonces se va a necesitar un buscador de programas
poderoso.
A ver, ¿qué película del lejano oeste hay? ¿Qué partido de fútbol están pasando en este momento? ¿Qué programas retro puedo ver? Y bueno,
tipo YouTube, así.
Sí, sí. Y entonces la mezcla de computadora con televisión que ya está a la vuelta de la esquina nos va a indicar dónde verlo, ¿no?
Que va a venir por ahí la cosa. En aquellos tiempos, yendo a los años 60, que tú decías, esa década de pioneros, de el arranque de los canales, la primera competencia, había mucha televisión en vivo. así, Luis.
Sí, sí. Bueno, en los comienzos era solo en vivo, solo porque no había lo que en aquel momento se llamó videotape, después quedó solo como video, ¿no? El primer canal que incorporó ese elemento técnico fue Canal 4. Pero incluso se planteó en aquel momento una polémica, yo lo vi en la prensa de la época, sobre videotape sí o videotape no, porque algunos consideraban que podía quitarle espontaneidad a las transmisiones, que le quitaba calor. No sé tampoco cuál era la diferencia técnica entre en vivo y el tape, quizá en aquel momento no fueran tan buenos los equipos. Hoy no nos damos cuenta cuando es en vivo y cuando es grabado un programa, por supuesto, quizá en aquel momento se notaba, pero la lógica terminó imponiendo el video como forma de, digamos, de almacenar o de difundir programas también extranjeros, por supuesto, ¿no? Ese fue el gran momento de la serie, ¿no? Que empezaron a llegar sobre todo a Estados Unidos y marcaron a muchas generaciones, al punto que la estamos viendo ahora en los programas retro o en YouTube. Están por lo menos las presentaciones de Bonanza, de la gente 86,
Patrulla del Asfalto,
Patrulla de Caminos,
Patrulla de Caminos,
¿no? Y muchas otras, ¿no? Que eran, bueno, también para el televidente eran un lenguaje nuevo, ¿no? Porque la televisión en vivo tenía su calidez, tenía sus virtudes, pero impedía hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, transmitir ficción de una manera más organizada. De alguna manera, en vivo se llegaron a hacer teleteatros, como se decía en aquel momento, hechos en el mismo estudio de Saeta.
Hay que
estar
en vivo,
con los cortes, sin corte, porque la transmisión nunca se cortaba. Es decir, que cuando venía la tanda comercial, lo que pasaba era que la cámara giraba, entonces desde el escenario donde estaban los actores giraba hacia unos boxes donde estaban los locutores comerciales con los productos para presentar, ¿no? A los ojos de un espectador del siglo XXI debía sonar todo muy ingenuo y casi precario, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, fue la manera de hacer las cosas.
Claro. Luis, ¿cuáles fueron las fuentes de información para tu investigación?
Bueno, la base del libro, yo lo anoté ahí, son una serie de notas que hice para la revista Galería, cuando yo trabajaba ahí, sobre el cincuentenario de la televisión. Entonces, en aquel momento me informé bastante y hice algunas entrevistas a gente que estuvo en los primeros años de televisión que hoy están fallecidos, por ejemplo, Raúl Fontana Hijo o Ildefonso Beceiro, lo cual yo recuerdo que fueron grabaciones de 2 horas, de 3 horas con ellos, porque el tema era muy interesante y no tenía final, ¿no? Era tantos recuerdos y tantas cosas para contar. En aquel momento me pareció que podía merecer un libro, pero no estaban las condiciones dadas en cuanto a tiempo y forma de trabajo, ¿no? Cuando este año decidí llevar todo aquello al libro, bueno, complementé con otras entrevistas y también con prensa de la época, sobre todo una revista que hoy se hizo legendaria, que es Cine Radio Actualidad, que empezó como revista de cine, después agregó radio, y en los primeros tiempos de la televisión casi la ignoró, no ponía casi nada, pero después se dio cuenta que era un medio muy seguido y tenía grandes posibilidades, y entonces empezó a llenar muchas páginas con información y hasta con la pequeña farándula que se había formado de actores, actrices, locutores. Y también muy interesante repasar, digamos, simplemente las programaciones de los diarios, ¿no? Los diarios daban las programaciones, los canales cada día, y uno encontraba muchos programas que después hicieron leyenda o nombres famosos, y algunos que resultaban totalmente exóticos y hubo que averiguar de qué se trataba, ¿no? Pero la televisión siempre fue un tema de interés para todo el mundo, entonces la prensa le dio su cobertura, incluso muchas veces con suplementos especiales. Yo me acuerdo Platea de la mañana,
era
de
diario,
que que en una época toda la semana publicaba un reportaje bastante largo a algún personaje de la televisión, y también noticias de la televisión, ¿no? Que, y bueno, y después otros medios también lo siguieron, y por supuesto hoy varios de los diarios tienen suplementos referidos al espectáculo y a
la televisión. Claro, claro. ¿No nombrás entre las fuentes, Luis, material grabado histórico de los canales de televisión?
Porque prácticamente no queda nada, ¿no? Nosotros para la presentación del libro hicimos un pequeño video con imágenes cedidas por los canales, que en general yo ya la había visto también, porque como lo poco que hay, lo pasa, ¿no? Por ejemplo, los 40 años de Telenoche 4, ellos hicieron un programa especial que tenían algunas cosas grabadas que habían sido notorias. Por ejemplo, cuando Carlos Giacosa fue a Chile a cubrir la aventura de la balsa Cali, que era una especie de experimento científico con hombres y mujeres compartiendo su vida en una pequeña balsa en el Pacífico, y uno de los participantes era uruguayo, ¿no? Pero también, eso fue en septiembre de 73. Eran momentos muy complicados en la vida política de Chile, entonces aprovechó para hacer entrevistas. Y entonces el propio Giacosa me lo contó, él llegó a hacerle una entrevista a Salvador Allende a la salida de la Casa de la Moneda, de esas entrevistas que acá de repente son comunes, ¿no? El presidente sale y cualquier periodista lo puede abordar para hacerle dos o tres preguntas. En Chile eso no estaba acostumbrado, y menos en aquel momento era de extrema tensión. Y entonces Allende le dijo a Giacosa en aquel momento que no renunciaba, que si lo tenían que sacar de la Casa de la Moneda sería muerto. Y pasó exactamente así al día siguiente, porque cuando el 11 de septiembre estaban ya por venirse para Montevideo, Giacosa y su camarógrafo Casal, ellos estaban en el Hotel Carreras, atrás de la Casa de la Moneda, empezaron a escuchar el bombardeo, que era el golpe de Estado en marcha, ¿no? Entonces trataron de filmar algo, pero los aviones que pasaban confundieron la cámara con un francotirador o algo así, y empezaron a disparar para la habitación del hotel. Entonces desde atrás de las mesas y
me acuerdo de las imágenes, la cosa revolcándose,
ellos trataron de filmar algo, y eso está por suerte eso se conserva y lo pude poner en la
presentación. Pero son excepciones.
Después alguna cosa de Telecataplum, que es muy breve, porque Telecataplum se hacía todo en vivo, salvo el penúltimo bloque, que era una parodia de alguna película, alguna obra de teatro famosa, alguna serial, que se grababa en cinta, ¿no? Porque el último bloque exigía disfraces, maquillaje, cosas especiales, entonces necesitaban cierto tiempo de preparación. Entonces empezaron a hacer algunas obras famosas, y de aquello queda, por ejemplo, Patrulla de Caminos, que lo estaba mencionando, y un partido de fútbol de Colón con los indios en la playa. Pero son fragmentos de poca duración. Bueno, yo lo vi, ambos los vi, y recuerdo precisamente de Patrulla de Caminos, que bueno, el protagonista era el actor Broderick Crawford. Entonces salía Emilio Guita Vidal en el papel de Crawford. Entonces uno lo veía hablando por la radio, como si fuera la radio del patrullero, pero cuando la cámara lo tomaba de cuerpo entero estaba en un monopatín. Y con el monopatín salía pedaleando por la Avenida de las Américas.
A hacer la patrulla,
¿no? Por supuesto, eso en aquel momento era hizo furor, porque esas cosas no se habían visto, ¿no?, en la televisión uruguaya, ¿no?
Parodiarla.
Quizá hoy no despertaría el mismo éxito, por la simple razón de que ellos lo inventaron y después mucha gente lo copió. Entonces, quizá el chiste ya se ha visto, pero porque sirvió el que los imitadores hicieron igual, ¿no? Pero, por ejemplo, Telecataplum despertó tanto interés que lo vieron de la televisión argentina y los contrataron. Y como no existía todavía el video, lo que hacía todo el elenco de Telecataplum era viajar todas las semanas a Buenos Aires para grabar allá, para hacer el programa allá, ¿no? Y después lo continuaron con Jaujarana, el mismo elenco, y con De Calegrón. Durante un montón de años estuvieron viajando entre Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile, incluso, porque en Chile también tuvieron gran éxito. Y algún tiempo también estuvieron en Ecuador. Mira. Y no llegaron a ir a España por falta de tiempo, pero también tuvieron mucho interés. Y creo que alguna cosa hicieron para aquel programa iberoamericano que se llamaba 300 millones.
Ajá. Luis, ¿en qué momento los informativos de la televisión se convirtieron en vedettes de la programación?
Sí, siempre hubo informativos en la televisión, pero eran bastante rudimentarios comparado con lo que es hoy. En los primeros tiempos de Saeta, por ejemplo, era simplemente el locutor y algunas fotos, por ejemplo. Eso me lo contó Raúl Fontaina. En vez de... pasaban algunas imágenes, pero eran muy breves, porque las cámaras que permitían grabar imagen y sonido en aquel momento, la cinta duraba 2 o 3 minutos nada más. Entonces eso era lo que podía haber de filmaciones, digamos, ¿no? Entonces se reemplazaba con fotos de los protagonistas de la noticia. Entonces si se hablaba del presidente de la República, se mostraba la foto de él mientras se daba la noticia. Y eso se mantuvo durante bastante tiempo. El primer informativo moderno, y así lo celebró el propio informativo cuando cumplió 40 años, fue Telenoche 4, ¿no? Carlos Giacosa y su primo Mario Fonticciella tenían un proyecto de informativo, porque ellos habían trabajado en algunos programas deportivos, filmando los goles de los partidos, por ejemplo, y le ofrecieron primero Canal 12 y no se lo aceptaron.
Mira.
Después fueron a Canal 4 y allí tuvieron respaldo, y así fue que salió en 1968 Telenoche 4 con un esquema muy similar al que tienen los informativos de hoy. Lo único que duraba media hora, hoy los informativos se han estirado y llevan una hora o más.
Quizá era más sano aquello, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo de la estructura de Telenoche 4, que era bastante... tenía un esquema que no se modificaba. Primero ponían información nacional, después deportes, después creo que algo de espectáculos, y finalmente internacional, y así se cerraba. Y era, digamos, todo cortito y al pie, ¿no? 5 minutos de cada tema, salvo cuando había un gran acontecimiento que me titulaban el suceso del momento. Cada bloque con sus responsables. Y así salía al aire. Pero de cualquier manera abrió el camino para lo que es hoy los informativos.
Aquel Telenoche 4 ya presentado por General Electric.
General Electric, y con un solo de batería de jazz, que era una música muy particular, que semejaba un teletipo o una máquina de escribir repiqueteando, ¿no? Bueno, son sonidos que eran de la prensa de aquel momento. Hoy yo soy periodista de prensa escrita y formado en diarios en la época de las máquinas de escribir y los teletipos.
Hoy las redacciones
son mucho más silenciosas. Pero uno entraba hace 20 años en una redacción y lo primero que escuchaba era las máquinas de escribir y los teletipos repiqueteando, ¿no?
Claro. Bueno, ¿por qué considerás que los Simpson son constituyen uno de los mejores programas de todos los tiempos?
Sí, el libro no tiene mucha opinión ni consideraciones personales, pero me pareció que valía la pena deslizar ahí al final que para mí Los Simpsons está entre lo mejor de la televisión que se haya exhibido en todos estos años, porque es uno de los pocos programas que admite múltiples espectadores y múltiples lecturas. Los niños pueden verlo como las aventuras de dibujos animados de una familia. Los grandes lo pueden ver como sátiras a prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. A los que les gusta mucho el cine, los cinéfilos pueden encontrar guiñadas, pequeñas cositas tomadas de películas, digamos, escenas que son calcadas o homenajes. Aparecen también personajes de la vida real, actores, o a veces es interpretándose a sí mismos y a veces satirizados en forma bastante dura, ¿no? Y todo eso en un programa que dura 25 minutos, ¿no? De igual manera, yo lo he seguido todos estos años y me parece que las primeras temporadas eran mejores o más disfrutables que las modernas. No sé si el amplio equipo de guionistas ha perdido un poco de chispa. De cualquier manera, hoy es muy buena. Lo que pasa es que antes era sobresaliente, ¿no?
Pero sigue.
Pero sigue.
Un récord, además.
Pero sigue. Tremendo, ¿no? Y por supuesto, fui a ver la película con mis hijas y me encantó, me reí mucho, ¿no? Que fue hecha de los tiempos modernos. Hay una cosa que en el para el público latinoamericano se perdió, que fueron las voces originales. Eso se fue por un conflicto que tuvo la cadena Fox con la empresa que hacía el doblaje en México, entonces pasaron a contratar a otras voces, ¿no? Entonces, en particular, la voz de Homero Simpson, que hacía Humberto Vélez, un actor mexicano, que para muchos era incluso superior a la voz del artista original de Hollywood, de la Fox, que son actores muy bien pagados. En algún momento hicieron un conflicto para reclamar un aumento de sueldo y le aumentaron considerablemente, porque se considera que las voces son imprescindibles. Si por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Si algún actor de doblaje de algún personaje muere o se retira, en general lo que se hace es retirar el personaje.
¿Cómo será?
¿Cómo será, no?
¡Qué bárbaro, seguidores! Esto es parte del contenido de este libro que lleva por título Ayer te vi, crónica de la televisión uruguaya, que acaba de publicar Banda Oriental, y yo le agradezco a su autor, a Luis Prats, que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto.
No, yo agradezco la invitación, siempre es un gusto estar por acá. He venido otras veces con otros libros.
Sí, señor.
Me gusta la investigación histórica, ¿no? Y en algunos casos en temas que no habían sido tocados antes, ¿no? En el caso de la televisión, que yo sepa, nunca se publicó un libro o una investigación con toda la historia, ¿no? Hubo en Uruguay, ¿no? Hubo algunos casos, por ejemplo, Beseiro escribió sobre los comienzos de la televisión, anécdotas de los pioneros, que me resultó bastante útil para este libro, pero no un repaso general. Y en otros casos, bueno, vos lo recordarás, algunos libros de fútbol sobre temas que
te espero para la próxima, Luis.
Bueno, tomo la invitación. Dale. Entonces, muchas gracias a ustedes.